Buenos días, hermanos. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Y una vez más, quiero darle gracias a Dios de estar aquí en este lugar que tanto Dios nos habla y donde Él ha manifestado de muchas maneras su amor. Vamos a buscar el pasaje y está en el libro de Éxodo. El tema es, para poder servir a Dios hay que salir fuera. Pero esto no quiere decir salir fuera de Guatemala, oye. Porque si no van a decir, el hermano Saúl viene inspirado por el viaje. Entonces, por eso el título es, ¿para servir a Dios hay que salir fuera o hay que salir fuera para servir a Dios? Ya nos vamos a dar cuenta a qué se refiere el tema. Vayámonos al libro de Éxodo y dice en el versículo 25. Pero vamos a leer un poquito antes para comprender bien el contexto. Verso 20. Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí, él sale al río y dile, ¿qué cosa? Jehová ha dicho así, ¿qué cosa? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo, sobre tus casas, toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda tierra, de toda clase de moscas. Y asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra, y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Y Jehová lo hizo así, y vino toda la clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de las moscas. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos a la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá. Amén. Y amén. Un día, el apóstol Pablo tuvo que escribir una carta a una iglesia que se llama Tesalonicenses. En esta iglesia había mucho fervor, en esta iglesia había mucho ánimo, y había un deseo muy grande y una expectativa muy grande sobre la venida del Señor Jesucristo. Y todos ellos, muchos de ellos, estaban tan convencidos en que la venida del Señor estaba tan próxima y tan cerca, que tomaron decisiones un poco precipitadas. Y tomaron decisiones que cada uno de ellos les pareció que era lo mejor. Algunos de ellos vendían sus propiedades, y todo el dinero que lo reunían, quizás lo traían a la iglesia o lo regalaban o lo repartían, pero había dentro de ellos esa expectativa, esa emoción. Otros abandonaban sus hogares y se iban a la iglesia. Otros decidieron dejar de trabajar y ya no hacer nada porque decían, el Señor ya viene. Entonces, ¿qué sentido tiene que estemos sembrando la tierra y esperando a que venga la lluvia y tener que esperar a hacer la cosecha? Pero si el Señor ya viene, ¿para qué? Otros se abandonaron en cuanto a sus compromisos laborales, dentro de sus casas, y andaban como andaban de holgazanes y de haraganes. Entonces se andaban entrometiendo en las casas, se andaban platicando allí, y muchos de ellos se habían dado a la tarea de chismear, otros andar entrometiéndose en lo que no les importaba, porque como tenían tiempo de sobra, y muchos de ellos decían, bueno, el Señor ya viene, entonces ¿para qué vamos a hacer tantas cosas? No, el Señor ya viene. Y se volvió un grupo de hermanos que en lugar de ser adorno a la iglesia del Señor, estaban estorbando el mensaje de Cristo. Cuando el apóstol Pablo supo esto, pues él no dejó de molestarse y decide escribir la primera y la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalonicenses. Y en ella el apóstol Pablo quiere dejar claro en cuanto qué, cómo y cuándo acontecerán los acontecimientos proféticos que el Señor había advertido, para que ninguno de ellos cometiera errores que en lugar de glorificar a Dios, afectaban el testimonio de la iglesia del Señor. Allí es donde viene aquel famoso versículo que muchas veces se menciona, cuando el apóstol Pablo dice, si alguno no trabaja, ¿cómo dice? Que tampoco coma. El apóstol Pablo, hermanos, tuvo que escribir eso así, en términos de regaño a aquella iglesia. Y entonces les dice, hermanos, yo quiero que ninguno de ustedes sea movido fácilmente en cuanto a que la venida del Señor está cerca. Porque Él no vendrá sin que antes se manifiesten estas y estas y estas y estas cosas. El apóstol Pablo, hermano, se ve preocupado para tratar de explicarles a ellos cuáles eran los acontecimientos que tenían que haber para que ellos no se movieran de su fidelidad a Dios y de su servicio al Señor. Aquellos hermanos se habían dado a la tarea de holgazanear con el pretexto de que el Señor ya venía y venía pronto. La iglesia, hermanos, ha sido llamada para que dentro del mundo, que nosotros estamos en el mundo, no podemos evitar formar parte de la sociedad donde estamos. Usted no puede aislarse con pretexto de que es cristiano. Entonces usted se va a refugiar en su casa o vamos a hacer una colonia, un condominio solo de creyentes y nos vamos a aislar totalmente del mundo. No, no, no. La iglesia ha sido llamada, hermanos, para que brillemos en medio de la oscuridad. Jesucristo nos ha llamado, hermanos, para que nosotros vivamos en medio de la sociedad. Por eso el Señor Jesucristo dijo, Padre, no te ruego que los quites del mundo, sino que guárdalos del mal. El sentimiento del tema, salgamos fuera para servir. No nos confundamos, hermanos, y créame, el diablo es astuto. Y la iglesia moderna ha perdido el rumbo. La iglesia moderna, en términos generales, hermanos, es una iglesia que se ha mezclado. Es una iglesia, hermanos, que en lugar de conservar y mantener valores espirituales que la distingan, más parece que es un pueblo que se ha acostumbrado, se ha habituado. A diferencia de los de Tesalónica, que tenían una expectativa tan grande que el Señor ya venía, la iglesia moderna como que ha perdido la pista de que el Señor Jesús ya viene y ellos han tratado de llevar una vida más humana que una vida de creyente. Y la iglesia moderna es un sincretismo. Entonces uno ve, hermanos, dentro de la iglesia prácticas que más se asemejan al mundo que a lo que Cristo llamó. Los de Tesalónica se fueron al extremo y aquellos abandonaron todo y se decidieron ir a la iglesia a esperar. ¿Y usted por qué hace esto? Es que el Señor ya viene. ¿Y usted por qué dejó su terreno? Es que el Señor ya viene. ¿Y usted por qué vendió la casa? Es que ya viene el Señor, y entonces ¿qué sentido tiene de trabajar? La iglesia actual ha perdido la pista de la venida de Cristo y se ha vuelto una iglesia cómoda, una iglesia asentada, una iglesia que ha perdido el celo, una iglesia que ha perdido la visión de la proximidad de Cristo. Una iglesia, hermanos, que peligrosamente le puede suceder lo que le sucedió a las cinco vírgenes insensatas. Esperan con lámpara, pero vacías, vestidas de novia, pero se duermen. ¿Cómo puedo yo servir al Señor? La iglesia ha sido llamada para servir. Usted y yo, hermanos, si somos parte de la iglesia, no podemos ser entes inertes. Usted tiene que tener dinámica, usted tiene que ser, usted sabe cómo se mueve un átomo. Un átomo forma parte de todo lo que usted conoce. Este vidrio está hecho de átomos, mi piel está hecho de átomos, el aire está hecho de átomos, y en ellos hay movimiento, y hay un movimiento tremendo para darle consistencia, forma, figura, calor. Hay un movimiento, cada hasta el elemento más chiquitito, y dentro del átomo hay dos que giran, y son protones y son electrones. Y todo esto crea toda una figura, algo que Dios creó como la unidad básica de toda la creación. En todo lo que usted ve, hermanos, hay dinamismo, no hay sedentarismo. Todo lo que usted ve, el hombre fue hecho para que tenga actividad. El apóstol Pablo toma la iglesia como una figura del cuerpo del hombre, y toma, mejor dicho, el cuerpo del hombre como una figura para que nosotros pensemos cómo funciona la iglesia. Y yo le pregunto, dentro de su cuerpecito, ¿hay algo que no funciona? Dentro de su cuerpo, hermanos, si algo no funciona, ¿qué pasa? Se muere. Dentro de su cuerpo todo tiene que funcionar, absolutamente todo. Si un ojo no le funciona, ¿qué le pasó? Pues se quedó ciego, hermano. Si un ojo no le funciona, supóngase que un día decide el hígado decir, ya no voy a trabajar, estoy muy cansado y aquí me paro. ¿Qué le pasaría? Supóngase, hermanos, que de repente el pie derecho decide entrar en huelga y dice, ya no me voy a mover. ¿Por qué tengo yo que estarme moviendo? Ahorita me voy a tomar, como decía hermano Mario, vacaciones. Y el pie derecho decide no moverse. ¿Qué va a pasar? Qué difícil sería, ¿no? Si algo dentro de su cuerpo, póngale que un día el corazón decidiera pararse, dice, ya es suficiente. ¿Cuántos años tenés? 80 años. ¡Ah, hombre, es tiempo que descanses! Corazón, párate. ¿Qué pasaría? Se acaba todo. Estoy poniendo cosas, hermanos, que parecen de niños, ¿verdad? Usted me dirá, hermano Saúl, los ejemplos que ponen parecen de niño. Pues discúlpeme, hermano. Usted, si forma parte de la iglesia, no puede darse el lujo de decir que no tiene nada que hacer. Si usted forma parte del cuerpo de Cristo, si usted forma parte de la iglesia del Señor Jesucristo, mi querido hermano, dentro del cuerpo de Cristo no sobra nada. Usted no puede ser un relleno que simplemente venga, no, hubiera que mi papel solo es venir y oír. Eso es todo mi papel. He puesto muchas veces estos ejemplos, hasta la uña. Esto que tiene usted en la punta de los dedos, qué rico es rascarse cuando le pica, ¿verdad? ¿Y qué tal si no tuviera uñas? Ahí andaría buscando un pedazo de aunque sea una varilla, una barra. Ahí rascándose y sentiría, ay, pero para eso Dios le puso las uñas. Y se rasca, y cuando se rasca, qué agradable se siente. Todo funciona, no hay nada que esté de más. La iglesia ha sido llamada para que sea un ente vivo, espiritual, poderoso, fuerte. No pueden haber áreas débiles, porque si hay áreas débiles dentro de una iglesia, esa área débil, hermanos, demuestra que esa iglesia está enferma. Cuando algo malo sucede en su cuerpo, es porque hay alguna enfermedad. La pregunta es, ¿se siente usted parte del cuerpo? Esa es la pregunta. ¿Se siente usted parte del cuerpo? Ahora, si usted dice, no, hermano, fíjese, yo no soy parte de la iglesia, yo solo soy alguien que me agrada, me gusta. Yo aquí me vengo, es tan bonita, es que la iglesia, la unidad, los coros, las alabanzas, la limpieza, a mí todo me gusta, así que yo solo vengo a admirar. Bueno, total, usted puede ser lo que quiera. Si usted quiere en la iglesia, puede ser hasta turista. ¿Y usted qué viene, hermano? Yo vengo a admirar, así como aquellos que llegan a un país, ¿verdad? Y dice, ¡hala, qué bonito esto! Y usted anda viendo de todo, y saca la cámara y toma fotos, y anda admirando un montón de cosas. Usted es turista, ¿verdad? Y pues, usted aún no sabe, pues, que usted solo viene y se va de paso. Pero si alguien forma parte de la iglesia, hermanos, no puede sentirse un turista. Esta es mi casa y aquí queremos trabajar. Aquí estamos en casa y yo quiero ser parte de esa dinámica espiritual y también material. Pero para usted y yo, hermanos, hemos sido llamados para servir a Dios. El primer sentimiento que debe de haber en alguien que se convierte es lo que dijo Pablo, es lo que dijo Elías, son lo que dijo los siervos de Dios. Señor, heme aquí, ¿qué quieres que yo haga? Óigame bien, ¿qué quieres que yo haga? Muchas veces podemos volvernos una iglesia demasiado cómoda. No, hay hermanos que limpian. Usted, alguien puede venir y decir, ¡ah, qué bonita están las lámparas limpias!, ¿verdad? Alguien puede ver esas letras que por fin escribimos ahí, ¿verdad? ¡Qué bonita! Usted no tiene idea de cómo costó levantar un andamio ahí, los hermanos haciendo malabarismo para subir allá y pintar. ¡Qué bonito! ¡Qué bueno hubiera sido que usted, aunque sea, hubiera venido a sostener el andamio, ¿verdad? Los hermanos que pintaron eso, ¿cómo se sentirán? ¿Tristes? No, ellos se sienten satisfechos, se sienten felices. Ellos dicen, mira cómo me costó esa letra, hermano, cuando hice el trazo, cómo me costó lograrlo, pero por fin con mucho esfuerzo lo logré hacer. Él se siente satisfecho porque es útil. Él se siente feliz, todo aquel que actúa, hermanos, y que interviene en toda esa actividad que hay dentro de la iglesia como un cuerpo vivo. Mis queridos hermanos, eso es ser parte de la iglesia. Eso es sentirme, esta línea que está ahí, bueno, esa línea yo no la había visto. Alguien la tuvo que haber hecho y ya sirvió. Ahí pusieron a los niños para que cantaran y el otro grupito allá. Y alguien puede decir, esa línea yo la hice, hermano. Se siente contento, ¿verdad? ¿Se sintió útil o no? Pero aquel que solo ve, qué bonita esa línea, ¿verdad? Sí, qué bonita. Sí, solo viene a admirar, saque la cámara y saque fotos. Usted es un turista que solo viene a admirar, qué bonito, qué agradable, sí, qué limpio está, ¿verdad? Sí, esos vidrios, miren, hasta alguien puede decir, aquí ni limpian bien los vidrios. Miren, ahí hay polvo. ¿Y usted por qué no viene y ayuda? ¿Me está comprendiendo, hermano? ¡Qué bonito! Miren, alguien, usted puede admirar todas las cosas bonitas. ¡Qué lindo esto! ¡Qué bonito aquello! Pero ¿y usted qué hace? ¿Dónde está usted? ¿Dónde se ubica usted dentro de esa dinámica de la iglesia, hermanos? ¿Se siente usted parte de ella o usted simplemente es un relleno que solo viene, oye y dice, qué bonito? ¿Sabe qué? Hay algunos que, perdónenme, voy a ser muy franco, usted ya me conoce, así soy. Y si le caigo mal, ¿qué le puedo hacer? Espero el día que Dios me levante y me lleve a su gloria. Pero mientras Dios me tenga aquí, le voy a decir lo que siento en mi corazón. Hermano, muchas veces algunos son muy hábiles para criticar y levantan el dedo. Sí, es que yo no estoy de acuerdo con él. Es que eso, miren, es que, cómo me gustaría. ¿Por qué no pasa aquí y viene a predicar usted? Usted no tiene idea del trasfondo que hay en cada mensaje. Muchas veces hay lágrimas, muchas veces hay gemidos intensos, decir, Señor,
¿Qué es lo que necesita tu pueblo? Llena mi boca y dame. Yo no sé, tal vez alguien dice, mejor, ¿para qué viene hermano Saúl? Otra vez nos viene a dar. De repente alguien dice, bueno, estábamos mejor hermano Edgar y hermano Mario ahí con ellos. Hermanos, ¿cuál es su papel dinámico? Usted ha sido llamado no para que esté ahí sentadito. Un átomo no se puede estar quieto. Un átomo no se puede estar sentado, sedentario. No, 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 porque fue hecho para que esté funcionando. Fue hecho para que tenga dinámica. Y la iglesia como ente vivo, hermano, tiene fuerza, poder, impacto, efectos. ¿Usted es parte de la iglesia? Como me hubiera gustado oír un amén así nutrido, donde todos hubiera visto yo la boca de todos. ¡Amén! No, pero ahora ya no lo diga, ni lo voy a preguntar de nuevo. Cada uno de nosotros, hermanos, debemos de sentirnos en la dinámica espiritual de la iglesia. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué no lo hacemos? ¿Sabe usted, hermanos, que lo que Dios le pedía a Faraón a través de Moisés, ¿qué era? ¿Qué era lo que Dios le pedía a Faraón a través de Moisés? ¿Qué era? Deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? Para que me sirva. Eso era lo que le pedía. Eso era todo. Solo deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y aquel hombre, como le convenía tener a Israel así bajo la bota, porque le servía para hacer ladrillos, le servía para hacer las enormes estructuras que hacían, las enormes estatuas que ellos levantaban, ellos estaban construyendo junto con otros pueblos. Entonces para los egipcios no les convenía soltar un pueblo que ya había llegado casi al millón de habitantes o más. Pero lo que Dios le pedía a través de Moisés a Faraón era, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Eso es todo. Y se lo pidió muchas veces. Y en esta oportunidad en particular, viene Faraón y le dice, mira, le dice a Moisés, Moisés, anda. Faraón salió al río. Y aprovecha ahorita que salió del palacio y anda a decirle, quiero que me dejes salir a mi pueblo a que me sirva. Si no lo haces, yo mandaré moscas, una plaga de moscas que invada todo Egipto. Y moscas muy, ¿cómo dice ahí? Molestísimas, dice. Alguien podría pensar, bueno, pues, ¿qué es eso, una plaga de moscas, verdad? Yo no sé si usted, póngase a pensar por un momento, que allí no está hablando de 2, 3, 4, 5 moscas que usted las puede matar con un matamoscas, ¿verdad? Está usted hablando que es una plaga que dijo el Señor va a invadir todo Egipto y dice que toda la tierra se corrompió por la cantidad de moscas. Ya se imagina usted que hasta para abrir la boca, para llevarse la comida, se le metían las moscas. Porque dice que eran molestísimas, molestísimas en gran manera. Recuerdo una vez, no exagero en lo que le voy a decir, recuerdo que fui a la casa de un hermano. Una vez que hicimos una visita, me reservo el lugar para no crear malicias. Y no le miento, hermano. Cuando estábamos almorzando, teníamos que hacerle así. Así, no exagero en nada lo que le digo. Era una cantidad de moscas. En la noche, el techo estaba tapizado de moscas. Él tenía cerdos, tenía gallinas, tenía animales de corral que estaban a la par, tenía vacas. Mire, pero no le miento, hermano. Palabra que uno tenía miedo que cuando se llevara el bocado a la boca, se tragara unas cuantas moscas. Pero eso no era la plaga de Egipto. Tal vez fue parecido. Pero dice la Biblia, hermanos, que eran molestísimas e invadió todo Egipto. Y le dice el Señor a Moisés, ve y dile, que si no me deja ir a mi pueblo, enviaré esta. Y dice la palabra del Señor, y así fue, y vino la plaga. Y Moisés se presentó ante Faraón. Vuelvo a leer el verso 25. Entonces Faraón llamó a Moisés. Oh, pero quiero decirle algo interesante. Está en el versículo 23. Y yo dice, pondré, ¿qué cosa? Redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esto. Son las pocas veces que en el Antiguo Testamento se menciona el término redención. Pero la palabra redención también tiene otra aplicación y es la que se le da aquí. Y es división. Y yo pondré, porque dijo Dios, voy a enviar una plaga a todo Egipto, pero la tierra de Gosén, donde vive mi pueblo, no llegará ni una mosca. Porque yo pondré, dijo el Señor, división. Una manifestación de la gracia de Dios protegiendo a su pueblo. Quiere decir que entre el pueblo de Dios y el mundo tiene que haber una división. Y esa división es la redención que Cristo ha hecho en el corazón de cada uno de nosotros. Pero bueno, viene el Señor entonces y le dice a Moisés, Faraón mandó a llamar a Moisés, y le dice, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, verso 25, ¿cómo les dijo? Andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios, ¿en dónde? Ahora, yo quiero que aquí entendamos lo que le dijo Faraón. Está bien, le dijo, después de ver toda esta invasión de moscas, ya estoy hasta aquí. ¿Sabes qué? Está bien, anda y ofrece sacrificio a tu Dios en el desierto. Pero quiero que lo hagan en la tierra. ¿Qué quería decir eso? Vayan, pero háganlo aquí en Egipto, hombre. Háganlo aquí. ¿Para qué van a salir de aquí? Háganlo, pero aquí. ¿Sabe usted que eso es exactamente lo que muchos cristianos negocian con Satanás? Usted no puede servir a Dios si no sale del mundo. Usted, por eso, hermanos, es que muchos no pueden servir a Dios, ni se sienten parte de la iglesia, ni se sienten de una manera activa, dinámica, dentro del ir y venir de la iglesia, porque hay algo que estorba su vida. El diablo, hermanos, ha creado una iglesia mundana. Satanás ha creado esto que aquí. Él no ha cambiado en su estrategia. Está bien, pues, si tanto es la gana de servir a Dios, pues va, pues servilo a Dios, pero no salgas del mundo. Está bien, servilo, pero no salgas del mundo. Y allá está el montón de iglesias y de iglesitas y de cristianos, hermanos, que siguen con las costumbres del mundo adorando a Dios. No están dispuestos a renunciar a sus prácticas. No están dispuestos a decir, está bien, voy a salir del campamento. Por eso un día el Señor le dice a Israel, Israel, salid de en medio de ellos. Salid de en medio de ellos. No, hermanos, eso es lo que nosotros vemos ahora. Una iglesia, hermanos, que aceptó la propuesta de Faraón. Está bien, pues, tanta es tu gana de servir a Dios, servilo, pues. Hay un montón de cristianitos, entre comillas, que se convierten. Se convierten, y voy a ponerlo entre comillas. ¿Por qué? Porque no cambian. Siguen siendo los mismos, pero están adorando a Dios. Siguen siendo iguales, pero tienen sus mismos costumbres. Ellos no quieren renunciar a sus gustos, a sus placeres, a sus deleites, a sus diversiones. No, no, no. Ellos siguen igual. Van a la iglesia, pero están pensando en el partido de fútbol que dejaron ver. Y entonces algunos lo dejan grabado para en cuanto lleguen, lo van a ver. Otros están más pensando, ala, ya se tardaron mucho, hombre, ya demasiado, yo ya quiero salir. Hay muchos hermanos, que quieren servir a Dios, pero sin salir del mundo. Y Dios le dice a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me alabe. Y Faraón, astuto, le dice, está bien, pues, va, tanto es eso lo que Dios quiere, vayan pues y sirvan a Dios, pero háganlo aquí en Egipto. Háganlo aquí. Y por eso ahora uno ve, hermanos, un montón de jóvenes, adolescentes, niños, niñas, jóvenes, habituados al mundo, y cuando salen de la iglesia, ellos no saben qué hacer. Como que si la iglesia fuera el edificio de cuatro paredes, y ya estando fuera, ellos no se sienten identificados como iglesia. No tienen identidad de Cristo dentro de ellos. Ellos creen que servir a Dios es simplemente estar dentro de estas cuatro paredes, cantar coritos, alabar, hacer algún trabajito, y eso es todo. No. Yo soy iglesia desde que Cristo me hizo nacer de nuevo hasta el día que yo deje de vivir. Esté donde esté. ¿Me entiende, hermano? Usted no puede dejar de ser hijo de Dios solo porque está en su trabajo, o solo porque está en la escuela, o solo porque estás en la universidad. Tú dejaste de ser iglesia cuando entraste a la U, pero cuando regresas de la universidad y vienes a la iglesia, entonces aquí sí eres iglesia. No, mi querido hermano. Por eso el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Donde quiere que yo esté, allí está Cristo, la presencia de Cristo, la unción de Cristo dentro de mí, hermanos, es luz en medio de tinieblas. La propuesta de Faraón sigue siendo vigente para miles y millones de cristianos. Está bien, pues, andá a servir a Dios, pues, pero aquí en Egipto vos. Quiero que lo hagan aquí. Y sí, dicen muchos, está bien, ahí le ofrecen a Dios sus sacrificios, pero ellos, a saber a qué Dios, pero no al Dios mío. A saber a qué Dios adoran, a saber quién recibirá esa adoración, porque yo quiero decirle, y esto es la raíz de la apostasía, aquí es donde nace la apostasía, aquella alabanza mezclada, aquella alabanza, hermanos, que lleva esa mezcla de valores y de sentimientos. No, eso no puede ser recibido por Dios. Y Moisés se lo dijo. No, le dice. Oiga lo que le responde Moisés. Y Moisés respondió, ¿cómo dijo? No conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? ¿Sabe qué quiere decir eso? Lo que Moisés le dijo, no hombre, es que si nosotros ofrecemos a Dios el sacrificio que Dios pide que nosotros le demos a Él, estaríamos ofendiendo a los egipcios. Porque nuestra adoración es abominable a los egipcios. Por eso, hermanos, es que nosotros, si ustedes de aquellos creyentes que mantienen y conservan sus convicciones fieles en cualquier situación, usted se vuelve molesto e incómodo para los impíos. Ah, ya viene este fanático otra vez. Ya viene este, ahí viene el aleluya vos. No, cuidado muchachos, no hablen nada porque ya vino aquel. Así, nos marginan, nos ven así de lejos, no nos incluyen. ¿Por qué razón? Porque nuestra presencia les ofende. Es abominable. Así es. Somos abominación. Les incomoda. Entonces dice Moisés, ¿cómo vamos a ofrecer aquí en Egipto el sacrificio a Dios? ¿Acaso no es abominable para los egipcios, pues? ¿No nos apedrearían si nosotros ofrecemos a Dios un sacrificio así? ¿Cuántos hermanos están sacrificando su sacrificio a Dios por mezclarlo con las costumbres del mundo? Y ahí van, y ahí caminan, y son aceptados por la sociedad, y la sociedad los acepta y les dice que sí, ni modo, porque no están ofreciendo el sacrificio que Dios pide, un sacrificio de honestidad y de integridad, de santidad y de temor a Dios. Y Moisés le dice, no podemos. Oiga lo que le dijo Moisés. Y sigue diciendo, versículo 27, ¿cómo le dijo? Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios. ¿Cómo? Tremendo. No, aquí dentro de Egipto no hacemos nada, le dijo Moisés. Camino de 3 días vamos a caminar fuera de Egipto. 3 días vamos a caminar, y cuando lleguemos al tercer día allá, allí sacrificaremos, pero no como tú nos digas, Faraón, sino como Dios quiere que lo hagamos. Y sabe usted que esos 3 días representan simbólicamente el sacrificio de Cristo en la cruz. Viernes, sábado y domingo, el Señor nos dio el ejemplo. La simbología de esos 3 días está implícito en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. La iglesia, ¿qué significa eso? Muerte, ¿y qué más? Y resurrección. Si usted no ha resucitado, hermanos, a una nueva criatura, usted no puede ofrecer a Dios un sacrificio vivo, agradable a Dios, que es su culto racional. Si usted, hermano, todavía tiene costumbres y hábitos antiguos, usted todavía está en Egipto. Usted no ha resucitado todavía. Y usted le está ofreciendo a Dios sacrificios en Egipto. Pero lamento decirle, usted puede hacer muchas cosas en Egipto, pero Dios no acepta ni una. Salid del campamento. ¿Quiere usted servir, hermano? Salga del campamento. ¿Me está entendiendo ahora? Para poder servir a Dios hay que salir. Despójese del mundo, hombre. Despójese de las costumbres, de las mañas, de los hábitos. Deje que Cristo lo transforme. Cristo vivió, murió y resucitó al tercer día. Allí le ofreció a Dios el culto agradable al Señor. Cuando llegaron las mujeres ante el Señor Jesucristo y lo quisieron abrazar, les dijo Él, no me toquen, porque no he subido a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Él tenía que subir hasta el tercer cielo y presentarse a sí mismo como la ofrenda gloriosa más preciosa jamás concebida. El Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Vivió, murió y al tercer día resucitó. Ciertamente todos los que nos estamos aquí, hermanos, hemos vivido en el mundo, hemos practicado el mundo y el pecado, hemos estado imbuidos en el mundo, pero si queremos servir a Dios y ser parte de la iglesia de Cristo, tenemos que morir y resucitar. Por eso, hermanos, en la iglesia, usted quiere servir al Señor. Una de las normas que tenemos es que usted tiene que ser bautizado. ¿Usted quiere tener algún privilegio en la iglesia? Usted tiene que ser bautizado, porque el bautismo simboliza la resurrección de entre los muertos. Hermano, por eso es que hay muchos. Usted debería de preocuparse, decirle, Señor, yo ya quiero servir. Señor, ¿en qué puedo servir? Señor, yo quiero. Si vine aquí, yo recuerdo el día que yo me convertí teniendo 17 años, casi 17 años. Mi planteamiento de aquel adolescente que estaba a los pies del Señor era, Señor, dime qué hago. No tengo mucho que darte, Señor. Lo único que te puedo dar es mi voluntad. Y eso es lo que te quiero poner esta tarde a tus pies, porque fue un domingo por la tarde que yo me convertí. Yo le dije, no tengo mucho que darte, Señor, lo único que te puedo dar es mi voluntad. Solo te suplico una cosa, dame siempre la oportunidad de servirte. Y hasta aquí el Señor lo ha cumplido. Hermano, tal vez no tengamos mucho que darle, pero si usted le puede decir, Señor, yo te doy esto, todo lo que yo soy. Dios no le pide mucho. Lo único que Dios pide es mi voluntad, porque el resto lo hace Él. Él nos da poder, Él nos da unción, Él nos da libertad, Él nos da sabiduría, Él nos da conocimiento. ¿O no, hermano? Entonces depende de usted. Solo dígale: Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que yo haga? Pero muchas veces, hermanos, el mundo nos impide. No sé qué cosas usted viene arrastrando que le impiden ser libre. No sé qué cosas lo atan a Egipto. Y eso le bloquea el poder servir. Por eso el apóstol Pablo dice un día: yo me he hecho libre de todos para poder servir a todos. Muchos no pueden servir a Dios. ¿Por qué? Tal vez el marido, tal vez los hijos, tal vez el trabajo, quizás el negocio, o quizás qué sé yo quién. ¿Quiere usted servir al Señor? Salga del campamento. ¿Quiere usted servir a Cristo, hermanos? Despójese del mundo y entregue su vida al Señor. Faraón lo quiere engañar. No, hombre, vos podés seguir siendo mundano y podés servir al Señor. No tengas pena. Se puede. Hacelo. ¿Sabe lo que le dijo el apóstol Pablo? Váyase al libro de Hebreos. Busque ahí en Hebreos capítulo 13. ¿Ya lo tiene? Amén. Siga conmigo. Oiga lo que dice en el versículo 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y qué, y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con qué, hermanos, y la gracia de quién, de Cristo, con la gracia. Y luego viene y óigame lo que sigue diciendo: no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Las viandas se relacionan con la carne, con la carne. Entonces dice el apóstol Pablo: tengan cuidado, no se dejen extraviar por doctrinas raras, extrañas, diversas. Sí, ahí está Faraón, ¿verdad? No, hombre, está bien, vos, sirvan. Tanta es la gana que tienen ustedes, vayan pues allá al desierto, pero ahí cerquita, ¿oíste? Vayan, no salgan de Egipto, vayan y adoren allí, hombre. Si tanta es la gana que tienen, vayan allí. Un día viene Faraón y le dice, entre tantos momentos que hubieron de querer dejarlos ir, un día le dice Faraón a Moisés: está bien, ¿sabes qué, Moisés? Tanta es la gana que tienen de ir a adorar a Dios, váyanse pues. Llévate a tus mujeres, llévate a tus hombres, eso sí, déjame aquí a los animales. Váyanse usted, pero me dejas aquí a los animales. ¿Sabe usted qué le dijo Moisés? No, le dijo, no. Pero ni una pisuña de los animales dejaremos aquí para alabar a Dios. Óigame, hermano, qué cosa más tremenda. Ni una pisuña. Pero Faraón le dice: déjate aquí a los niños y déjate aquí a los animales. Te vas ahí con tus mujeres, tus hombres, vayan a adorar a Dios, pues, vayan a hacerlo. No, le dijo, ni una pisuña. Tremendo. Hermano, hay algunos que tal vez tienen medio hombre ahí en el mundo, en Egipto, y la otra mitad está allá. Y por eso algunos se sienten, bueno, voy o no voy, y estoy, bueno, voy, quiero, yo lo quiero hacer, pero es que también voy a dejar solo aquí. Y ese es su gran conflicto, hermano. No cabe duda. Tenga cuidado, ¿por qué no se revisa los piecitos? A ver si no tiene raíces que lo están amarrando. El otro lo tiene libre. Pero el otro piecito tiene raíces en el mundo. ¿Y será que se puede servir a Dios así? Mire, si usted quiere, inténtelo. Total, Dios no quiere nada a la fuerza. Señor, ¿qué te parece mi sacrificio así, a media, Señor? Dios nunca le va a decir, tenés que hacerlo así, vení para acá. No. ¿Quieres tú ofrecerme sacrificio? Salí del campamento. ¿Ya? Eso es todo lo que yo te pido. Eso es todo. ¿Cómo cuesta desarraigarnos, hermano? ¿Cómo cuesta servir a Dios con libertad? ¿Cómo quisiera que esta enseñanza pudiera usted motivarlo y decir, bueno, voy a desprenderme de esto? A mí me agrada tanto un testimonio de un muchacho allá en los Estados Unidos en este viaje. Él me dice, hermano, soy feliz, me dijo. ¿Y por qué? Le digo, mire, yo trabajaba. Y en el trabajo que tenía, hermano, me dice, yo no tenía domingos, no tenía sábados, me tocaba trabajar de corrido, pero un día dije, bueno, ya no. No, Señor, tú me proveerás. Yo no sé qué vas a hacer, pero tú me proveerás un nuevo trabajo, pero yo necesito servir al Señor. Y dijo, me voy. Y el jefe le dijo, ¿y qué? ¿Y qué vas a hacer? ¿Y te vas a ir? Sí, le dijo, ya no. ¿Y por qué? Es que no puedo servir al Señor. Le dijo, yo quiero estar en la iglesia, quiero estar con mis hermanos. Pero mira vos, le dijo, ¿y a qué viniste aquí a los Estados Unidos? Le dijo, ¿a qué viniste? Aquí viniste a hacer plata, le dijo. Aquí viniste a hacer dólares. ¿Y qué? Le dijo. ¿Y ahora te vas a ir? Pues sí, le dijo. Me voy. Y era un hombre de confianza. Ya el jefe ya le tenía confianza. Pero le dijo, me voy porque me voy. Y mire, hermano, yo me iba porque ya sentía que me quedaba de nuevo. Y mejor me voy. Y se fue. A la semana siguiente, hermano, Dios le abrió una puerta. Ahora ese hombre, no le digo el nombre, pero él me está oyendo y sabe que de ti estoy hablando. Y él me dice, soy feliz, hermano. Ahora tengo los sábados, algunos sábados me toca, pero es allá de vez en cuando, me dijo. Pero ahora ya puedo organizarme. Y mire, hicieron una alabanza tan bonita, que por cierto me recuerdan los de música. Ahí la traigo grabada. Y vamos a tratar de arreglarla porque es una alabanza tan bonita y un sentimiento tan especial porque habla de un pábilo que humea, pero que no se apaga. Hermanos, si no tomamos decisiones en nuestra vida, toda la vida vamos a ser mediocres. Si no tomamos decisiones y decirle, Señor, yo quiero servirte, pero ayúdame a tomar decisiones. Arrancar el mundo duele. Salir del mundo no es fácil. Y si no, mire los israelitas, ya cuando estaban afuera en el desierto, ¿qué decían? Ay, decía, ya teníamos pepinos, melones, sandías, cebollas, carne, y aquí solo este maná, y solo este maná. Óigame, no es fácil. Pero lo que comían en Egipto no los nutría como los nutría lo que comían en el desierto. Y allí podían servir a Dios todos los días. En cambio allá comían pepinos, melones, sandías y cebollas y carne, pero no podían servir a Dios. Hermano, algunas veces igual nos encontramos. Usted quiere servir a Dios, salga de Egipto. Pero no deje, pero ni una uña. Porque si hay una uñita ahí, ya eso ya le estorbó. Salid de en medio de ellos. ¿Usted quiere servir a Dios? Este mensaje va para los que quieren servir a Dios. Ahora los que no quieren servir a Dios, les pasó arriba. Menos mal que yo no soy de esos. Yo aquí estoy bien. Ay, yo así con lo que yo hago, ahí estoy bien. Amén. Amén, hermano. ¿Usted quiere seguir así como está? Dele. Lo único es que, óigame bien lo que le voy a decir. No espero que usted esté en la gloria de Dios. Porque sencillamente el que no se logra salir del mundo jamás llegará a la presencia de Dios. Cristo Jesús vino a desarraigarnos del mundo para plantarnos en la gloria. ¿Me entiende, hermano? No hay para dónde. Por eso el Señor, el apóstol Pablo dice, de manera que si alguno está en Cristo, ¿cómo dice? ¿Cómo? ¿Nueva qué? Perdonen la insistencia. Nueva. ¿Y qué nueva? ¿Y qué nueva? Pues nueva, dicen. Sí, pero ¿qué es nueva? El apóstol Pablo lo escribe, lo explica. Las cosas viejas, ¿qué? pasaron. He aquí, ¿cuántas? ¿Cuántas dice? ¿Y todas qué es? Bueno, ¿y qué tal si usted todavía tiene algunas por allá? No, señor, es que esto es como cuando usted tiene algunas cositas ya viejitas, pero dice, ay, pero es que este, me recuerdo que fue lo que me regaló, pero ya no le queda, ni siquiera le entra. Ya usted ya está el doble de lo que era cuando se lo regalaron. Pero usted ahí lo tiene y dice, ay, pero es que no, y ahí nos vamos llenando de un montón de cosas viejas, ¿o no es así? Si le arruinó algo, no, pero esto sí, pero es que yo recuerdo esto, algún día lo voy a arreglar. Va a ver esas bodegas, hermano. De manera que si alguno está en Cristo, ¿cómo? Nueva. Hermano, por favor, tenga cuidado de lo que oye. El diablo no ha cambiado su estrategia. Y usted quiere, o mejor dicho, el diablo quiere que usted dizque sirva a Dios sin salir del mundo. Y eso no se puede. ¿Quiere usted servir al Señor? Despójese. Tengan cuidado, dice Pablo. Por ahí hay ciertas corrientes de doctrinas extrañas, diversas. No le suceda eso. Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas. Las viandas habla de comer para la carne. No, no con viandas, sino con la gracia. Porque las viandas nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Óigame, hermano, y esto ya se predicó hace muchos años, pero lo quiero confirmar en esta mañana de nuevo. Si usted solo quiere vivir una vida de superficialidades, sirviendo solo el tabernáculo, lo exterior, pero no se ocupa de lo espiritual, lamento decirle, aquí dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Algunos solo tienen cambio de fachada, pero no de estructura. Algunos solo tienen cambios aparentes, pero no internos. Estos son aquellos, hermanos, que simplemente son rellenos. Y concluyo. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento, simbolizando lo que el pueblo tiene que hacer. Verso 12, por lo cual, ¿cómo dice? También Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció. ¿Dónde? Fuera de la puerta. Salió fuera del campamento. Y presentó su sacrificio a Dios fuera de la ciudad. Ahora dice el verso 13, léalo conmigo. ¿Cómo dice? Salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la por venir. Así que ofrezcamos, lea conmigo, siempre a Dios, por medio de Cristo, sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. ¿Cuántos bendicen a Dios? Hermano, ¿quiere usted agradar a Dios? ¿Quiere usted servir al Señor? Pues hermanos, el ejemplo lo tenemos en nuestro Salvador. Salgamos del campamento. Deshágase de todo lo que hay en el mundo y que a usted le impide servir a Dios. Usted mejor que nadie sabe qué es lo que lo ata. Usted mejor que nadie sabe, hermanos, en dónde tiene esas raicitas que usted quiere caminar y usted quiere. Y va el pueblo sirviendo y usted quiere, pero ahí está. Amarrado, no puede. Libérese. Dígale, Señor, quiero despojarme. Es su trabajo. Algunas veces, hermanos, hasta la misma esposa se puede volver un estorbo para que usted sirva a Dios. Usted tal vez quiere venir y servir a Dios y la esposa le dice, ah, la voz, pero si casi no te veo en todo el día y ahora está bien, no es suficiente, pues mirad, vamos el miércoles, vamos el domingo y ahora querés ir los lunes, querés ir los jueves y también los martes, y, ah, la nombre, acordate que tenés hijos. Así le dicen, hermano. Tremendo. Yo espero en el Señor que todos quieran servir a Cristo. Seamos útiles en la obra. Eso no quiere decir que solo aquí puede servir. No, hombre, ahí donde usted esté, sea luz con sus vecinos, con sus parientes, con sus amigos. Hermano, sirva al Señor. Ojalá se llenaran los centros de estudio bíblico. Papá, mamá e hijos ahí van a recibir la palabra del Señor. Hay algunos que solo se conforman con recibir un tiempo de comida el domingo. Otros por lo menos reciben dos tiempos de comida el domingo y el miércoles. Qué rico es comer todos los días, ¿no? Y no una vez al día. ¿Cuántas veces? ¿Qué le parece? ¿Y cuántas veces le da de comer a su alma? Hermanos, yo creo que hay muchas cosas que nos atan. Y Faraón le está diciendo, no hombre, ahí quédate vos, conformate, con eso es suficiente. No, ¿por qué no decirle esta mañana, Señor, yo quiero confiar en ti? Y quizás tenga que tomar decisiones, Señor, difíciles. Pero yo lo que quiero es servirte, servirte con toda mi alma, con todo mi corazón. Que Dios les bendiga, hermanos. Y una vez más, qué gozo es estar entre ustedes. Amén.